31 minutos, saludamos a esta hora al doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo. Doctor Mejía, buenos días, gracias por atender este llamado de la FM.
Hola, William, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para usted, para la mesa y para todos los oyentes.
Quisiéramos entender qué está pasando con el desempleo en el país. ¿Está funcionando la reactivación económica? ¿Ya tocamos fondo? ¿Vamos en una senda de crecimiento económico y comienzan a reflejarse los números en la creación de empleo? ¿Cuál es el análisis, la lectura que usted hace de las cifras que ha entregado el DANE?
William, déjeme contarle un poquito la evolución reciente en términos de la tasa de desempleo en las cifras desestacionalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Las que eliminan ese efecto calendario, en donde en algunos meses del año hay tasas de desempleo porque por su naturaleza son más altas o más bajas. Por ejemplo, en el mes de enero típicamente la tasa de desempleo sube, luego el cierre, digamos, de la temporada de comercio que arranca en el mes de noviembre y termina en diciembre. Entonces, las cifras desestacionalizadas permiten comparar la evolución del desempleo frente al mes inmediatamente anterior. Y cuando usted mira el comportamiento de las cifras, pues hemos tenido desde los picos que tuvimos de tasas de desempleo por encima del 20% en el mes de mayo del año pasado, una reducción prácticamente todos los meses en la tasa de desempleo. ¿En dónde fueron las excepciones? Primero, en el mes de enero de este año, básicamente por el segundo pico de contagio y las medidas de restricciones a la movilidad y a la actividad productiva que se implementaron en ese mes de enero, que generó un aumento de la tasa de desempleo más allá del efecto calendario. Y el otro elemento ha sido también justamente en los meses de abril y mayo. Cuando el DANE publica en el mes de marzo la tasa de desempleo desestacionalizada, la cifra era una tasa de desempleo del 14%, que era la más baja desde la llegada de la pandemia. Llega entonces mayo y tenemos una tasa de desempleo del 15.1% y y en mayo estamos en 15.2. Esto quiere decir que en estos dos meses, abril y mayo, la tasa de desempleo saltó en un punto porcentual más o menos. ¿Y por qué? En abril, ya sabemos también, el tercer pico de contagios, otra vez medidas de restricción a la movilidad y a la actividad productiva, y naturalmente lo que pasó en mayo relacionado con las manifestaciones y especialmente los bloqueos. Entonces, ¿en dónde estamos, William? Básicamente en una tasa de desempleo que está probablemente un punto y medio por encima de lo que debería estar en ausencia de estos dos choques que tuvimos desde el punto de vista del mercado laboral, que fueron primero el tercer pico de contagio, las restricciones del mes de abril, y segundo, por supuesto, lo que tiene que ver con el efecto de los bloqueos para el mes de mayo.
Doctor Mejía, el gran reto que tiene el país, que tienen las empresas, que tiene en general el sector productivo es generar, puestos de trabajo formales. En la cifra revelada ayer por el DANE del 15,6, se dice que lo que jalonó a la baja la cifra de pasar de 21% el año pasado, en mayo del año pasado, a este 15,6, tuvo que ver con la informalidad. ¿Cómo le torcemos el cuello a que los pocos puestos de trabajo que se generan sean informales? ¿Qué incentivos se pueden dar o cómo se puede enfrentar esta situación? Que está muy vinculada, dicho sea de paso, con la contribución, con el pago de impuestos.
Pues Fernando, mire, indudablemente que el tema más importante de política económica en esta coyuntura tiene que ser la recuperación del empleo. Y como usted lo menciona, el empleo de calidad, la informalidad, no solamente ya era alta antes de la pandemia, representaba el 60% del total de los ocupados en el país, sino que, como usted lo menciona, ha venido aumentando paulatinamente en esta fase de recuperación, en parte por esas barreras de acceso al mercado formal. Y le diría yo que hay dos estrategias para poder generar ese aumento de la formalidad laboral, que realmente es el empleo que necesita la economía colombiana y, por supuesto, los trabajadores, que es el empleo de calidad. En el corto plazo, las medidas, por supuesto, de choque, yo le diría que es muy importante que rápidamente el gobierno pueda anunciar la extensión del programa de subsidio a la nómina, que fue muy importante desde el año anterior para poder mantener los empleos formales. Todavía hay sectores económicos que no se han recuperado plenamente y eso implica que tienen dificultades todavía de caja para poder financiar su nómina, así que es muy importante en esta segunda mitad del año poder tener ese subsidio a la nómina para el empleo formal. También, por supuesto, hemos hablado nosotros, Fernando, usted lo conoce muy bien, de un plan de choque de empleo público de emergencia, que naturalmente es empleo formal y que puede ser muy importante para acelerar la recuperación del empleo formal. Y la otra estrategia tiene que ver, por supuesto, con la reforma del mercado laboral. Indudablemente que el objetivo más importante en las reformas que se puedan pensar, diseñar, tiene que ver en cómo poder aumentar la formalidad laboral. Y déjeme le cuento muy rápidamente una idea que nosotros hemos venido proponiendo. Por ejemplo, empezar a pensar que las contribuciones a la seguridad social se hagan de manera progresiva, no como se hace hoy en día, en donde todos los trabajadores pagan exactamente la misma proporción de su salario, por ejemplo, en el caso de los empleados, el 4% de salud, sino pensar en unas tasas que sean progresivas, es decir, que sean, por ejemplo, tasas cercanas al 0% para personas que están alrededor de un salario mínimo, y de ahí en adelante empieza a aumentar gradualmente la tasa de contribución. Este tipo de medidas, pero en general, la discusión sobre cómo poder generar esos aumentos del empleo formal, creo que deben ser absolutamente estratégicos, no solamente en el corto, sino también en el mediano y largo plazo.
Doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, muchas gracias por atender esta comunicación de la FM y ayudarnos a entender lo que está pasando con el desempleo en el país.
Con mucho gusto, William. Un saludo muy especial. Gracias por la invitación.
657. Cali es la única ciudad principal, capital de departamento, que tiene una cifra negativa. Aumentó el número de personas desocupadas, seguramente el efecto del paro. Lina Cárdenas, ¿qué se dice en Cali sobre la cifra de desempleo?
Sí, William, según el más reciente estudio del DANE de Mercado Laboral en el trimestre móvil marzo-mayo de 2021, Cali registró una tasa de desempleo del 20%. Solo en mayo la capital del Valle registró su cifra más alta con 24,3%, lo que representó un aumento de 4,4 puntos porcentuales frente al mes anterior, abril, con 19,9%. Para Carlos Andrés Pérez, director económico de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, los efectos del paro nacional fueron los causantes de estas cifras. Siendo así, en mayo 337 mil personas estuvieron desempleadas en Cali y para el experto la tendencia podría continuar en junio a pesar de que se han levantado los bloqueos en la ciudad. Pérez dijo que las autoridades en Cali tienen el reto de crear más de 190 mil nuevos puestos de trabajo para tener una tasa de desempleo menor al 10%.
¿Y Quibdó? Que es una de las ciudades que históricamente tiene desempleo muy alto en el país, pues es la segunda ciudad del país con mayor tasa de desempleo, también en este reporte, Mayra Veláez, en Medellín.
Sí, William, un 20.7% fue la tasa de desempleo que tuvo Quibdó en el primer trimestre marzo-mayo de 2021, eso según el DANE. La capital de Chocó fue la segunda ciudad con más personas que buscan empleo en el país, solo superada por Riohacha. Las principales razones están en la alta informalidad laboral, la falta de vías, la deficiencia en los servicios públicos y el bajo desarrollo empresarial, según los expertos. El director de la Escuela Nacional Sindical, Carlos Julio Díaz, explicó que el Estado es el que debe adelantar una inversión en infraestructura y educación. Es así que Quibdó tuvo una tasa de participación del 46% y de ocupación del 37%, una de las más bajas.